otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
Hechos arcanos de la historia.
Nuestra nave sigue su rumbo hacia otros mundos. Estamos en otra sección. Vamos conociendo en la misma, pues, historias, sucesos, incidentes que ocurrieron en un pasado y que no se encuentran en libros de texto. Lo teníamos también la semana pasada, esta misma sección, este mismo mundo. Y esta noche, pues creo que es un tema muy interesante con una persona que ya hemos tenido la oportunidad de tenerla en otros mundos, que también nos indica, porque me gusta preguntarle cuando hablamos de un lugar u otro, me gusta saber lo que él opina del mismo, porque saben ustedes que el invitado que ahora voy a presentarles es un estudioso, no solamente de radiestesia, sino también de esos vórtices energéticos que parecen encontrarse en nuestro planeta, en nuestro mundo. El nombre de este colega, de este amigo, de este gran investigador, es Epifanio Alcañiz, y lo tenemos ya al otro lado del lío telefónico. Epifanio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Bueno, como estaba diciendo, es una alegría escucharte de nuevo aquí en Otros Mundos y abordar contigo este asunto. Yo le pido a la audiencia que preste mucha atención, también a los compañeros. Vamos a dejarte que nos puedas explicar todo lo que encierra la historia, el asunto de esta noche, que hemos titulado La otra historia del monasterio del Escorial. Pero claro, muchos se preguntarán, ¿es que hay otra historia?
Bueno, hay tanto escrito ya sobre el monasterio que realmente resulta difícil pensar que pueda haber otra historia. Lo que sí que quiero dejar claro antes de empezar es que yo no soy historiador. A mí lo que me preocupa de cada lugar o lo que atrae mi atención es las alteraciones telúricas del mismo. Y esto es lo que cambia un poco la historia en el monasterio del Escorial. Mira, el monasterio del Escorial para mí es uno de los lugares más interesantes del planeta, telúricamente hablando. La cantidad de vórtices que se dan cita en él anulan cualquier otra alteración, cualquier otro lugar. O sea, es mucho lo que se ha hablado de él, son muchos los que afirman que es un lugar de poder, pero nadie ha señalado los vórtices que hay en este sitio. A mí me ha costado varias veces, o sea, varias visitas, el poder detallarlos, el poder desgranarlos, el poder saber qué es lo que hay exactamente en este lugar. Y lo que me lleva a unas conclusiones, a hacerme unas preguntas, que espero que algún día tengan respuesta. Por ejemplo, las preguntas que yo me planteo y que parece ser que nadie se ha planteado. O sea, Juan de Herrera, que fue el constructor, el arquitecto que acabó esta obra, con 19 años ya acompañó a Felipe II en los viajes que hizo por los Países Bajos y en Italia, Alemania. Lo que yo me pregunto es por qué Felipe II eligió a un joven de 19 años para llevársele en estos viajes. Es extraño, ¿no? No sé qué le unía a él. De siempre se ha afirmado que lo que les unía era su afición por la nigromancia, por los poderes ocultos, por todo este tipo de temas. Y hay unos datos en la historia que pasan así un poco desapercibido, ahora que he estado estudiando un poco al detalle, pues porque siempre me gusta acompañar los artículos que escribo pues con un poco de la historia del lugar y de sus personajes, pues he visto, se pasa un poquito por alto, pero Juan de Herrera hubo una época en la que estuvo buscando tesoros. Esto dicho así, suena un poquito extraño. Siempre la búsqueda de tesoros se ha asociado con la radiestesia. Yo, que soy radiestesista, pienso que esto no nos lleva a encontrar tesoros. Pero siempre se ha pensado que un radiestesista era capaz de encontrar un tesoro oculto. Por aquello de que mucha gente piensa que es un medio de adivinación, que no lo es, y que se pueden encontrar objetos perdidos u ocultos con la radiestesia, y en realidad lo que se detecta es la radiación que hay en la vertical de ciertos lugares. Uh-huh. Posiblemente sí se puedan detectar vetas de mineral, pero un tesoro considero que no. Pero es curioso el ver que este hombre, que Juan de Herrera, ya hizo sus incursiones en esto, y que también estuvo relacionado, o sea, tuvo negocios de minería, estuvo buscando, explotando veneros de cobre y plomo en Asturias, o sea, lo cual también lleva a pensar un poco en que era, bueno, no eran conocidos como radiestesistas entonces, pero sí como geomantes o redomantes, rasdomantes. Entonces, eso me llama un poco la atención. Y lo que hay en este lugar es un lugar de poder. Un lugar de poder se forma cuando hay al menos dos vórtices que están cercanos entre ellos y forman una mancha energética. Y en el Escorial no hay dos vórtices, hay muchísimos. Hay 20 que están colocados simétricamente en la Basílica del Escorial. Quien construyó, quien hizo los planos de esta basílica, sabía perfectamente dónde estaban estos 20 vórtices de 19. Hay más, pero estos 20 que están simétricamente colocados, todos y cada uno de ellos delante de un altar, que están distribuidos por toda la sala de la basílica, toda la nave de la basílica.
Matizamos, 20 vórtices.
De 19.500 unidades de bobis. Uh-huh. Esto es una alteración que irrepetible casi en el mundo. O sea, los cuatro, esto forma unos anillos energéticos, tres anillos que alcanzan un radio aproximado de unos 750 metros, o sea, kilómetro y medio de diámetro, una mancha energética de kilómetro y medio, como un gran vórtice. Felipe II, sin duda, en sus visitas, en las visitas que hacía al monasterio de Guisando, pasó por esta zona, alguien le habló de esta zona, o sea, no tengo ninguna duda. Y algo que no sabremos nunca es si esta zona estaba marcada por los antiguos pobladores. Yo me imagino, quiero pensar que sí, es imposible que no estuviese marcada. Nuestros antecesores tenían sus percepciones más desarrolladas que nosotros las tenemos ahora, y prueba de ello es que se asentaban donde había algún vórtice. Siempre sus lugares de culto eran, pues igual que ahora nuestras iglesias, las que hemos heredado, por lo menos están todas ellas sobre al menos un vórtice. Pues en los alrededores del monasterio tenemos dos altares, posiblemente betones, posiblemente. Uno de ellos es muy conocido, es conocido con el nombre de la silla de Felipe II. En realidad le pusieron ese nombre, bueno, es un nombre debido a un pintor que, no recuerdo en el año, pintó un cuadro que muchos recordarán, iba en el anverso de los billetes de 100 pesetas, me parece recordar. Y entonces el cuadro se llamó la silla de Felipe II, porque supuestamente desde este altar, que tiene tres asientos en la piedra, se ve el monasterio del Escorial. Está en un cerro enfrente, en la finca de la Herrería, a unos 3 o 4 kilómetros, y se ve perfectamente el Escorial. Y dicen que era el lugar preferido de Felipe II para ver el avance de las obras. Algo absurdo, porque el Escorial, el monasterio, está en la falda de la colina del Monte Abantos, y desde cualquier lugar de este el dominante está más alto y se ven perfectamente las obras mucho mejor que desde allí. Pero bueno, seguro que conocía que esta piedra estaba sobre un vórtice de 24.500 y le gustaba de visitarlo. Y en otra finca cercana hay otro, el Canto Castejón. Este no lo he visitado porque es una finca de ganadería brava y no es privada. Y no he pasado, he conseguido algunas fotos y sé que hay al menos un vórtice de 19.500 en este altar. Entonces me extraña que no estuviera, o sea, que no estuviese ya señalado con algún tipo de menhir, piedras con cronlens, algún tipo de algo que marcase este lugar.
Sí, sí. Esto, perdona, Epifanio, esto confirma una cosa. Los antiguos conocían... ¿Hemos perdido la llamada? Bueno, ¿lo tenemos ahora? ¿Epifanio? No lo tenemos. Bueno, quería preguntarle a Epifanio, Paco y Harry si nuestro compañero Juan Navarro nos puede quitar este sonido que tenemos ahí mezclado un poco con el teléfono, si es posible. Ahora sí, ahora nos escuchamos mucho mejor. Creo que no sé si tenemos el micrófono, Juan, el micrófono de Paco lo tenemos. Creo que sí, bueno, le quería preguntar a Epifanio, lo escucharemos, pero esto que está contando, con esos vórtices de energía, es que los antiguos conocían también lo mismo que conoce en este caso Epifanio, es decir, ellos eran conocedores de que allí había, pues era un lugar de poder y ahí había una energía, ¿no?, telúrica que parecía
sí.
emanar.
Sí, pero no carecían de los modernos aparatos de detección y de medición que tenemos hoy. En cuanto a magnetismo, zonas de fuerza y esas cosas, se han desarrollado mientras tanto aparatos de medición que pueden con ciertas escalas. En ese tiempo era más bien algo subjetivo e intuitivo de ciertas personas especialmente sensitivas. Bueno, y eso lo ha habido en todas las culturas, desde los celtas, desde los druidas, incluso los incas, ¿no? En el otro lado del océano.
Bueno, hay un detalle interesante y habla de... bueno, en principio un radioestesista lo que hace probablemente es apoyarse en esa emisión del propio mineral que puede contener un vórtice de energía. Me parece interesante porque precisamente los minerales, en algunas ocasiones pueden ser también tesoros, ¿no? Porque una gema, ¿no?, o un rubí, un diamante... no dejan de ser minerales y dejan de ser tesoros, ¿no? Por eso también se pensaba, ¿no?, que en un momento dado los que practicaban la radioestesia podían detectar tesoros, precisamente por esa circunstancia. Pero de todas formas también hay un asunto muy, muy intrigante, ¿no? Yo, los vórtices energéticos, no sé si realmente sirven para recibir o para emitir. O sea, para recibir energía... un lugar donde concentrar una recepción energética supuesta, no sabemos de dónde, o para esa energía poderla emitir hacia otro lugar.
O ambas cosas.
Claro, pero es que ahí está la duda, ¿no? Porque si vamos un poco analizando la geografía española, nos damos cuenta de que hay un entramado, una red de vórtices repartidos por todos los lugares de la Tierra. Y bueno, si hablamos de España, por ejemplo, pues aquí en la Cresta del Gallo hay un vórtice de energía.
Y el Valle Perdido también.
Claro, en la Catedral hay otro vórtice de energía. Claro. Entonces, si esto es un entramado o una red global, ¿no?, tipo, vamos a pensar, un Internet prehistórico, o sea, una red prehistórica... capaz de emitir y recibir.
Pues vamos a seguir escuchando preguntas muy interesantes, ¿sí? Que dejamos ahí en el aire, incluso las puede responder Epifanio. Creo que lo volvemos a tener. Epifanio.
Sí, ya estoy aquí de vuelta, vamos a ver. He estado escuchando esto último que hablabais, sí. Y si no os importa, os aclaro lo que para mí es un vórtice desde mi percepción, ¿vale?
Sí.
Tengo muy estudiados, catalogados y demás. Son columnas de energía de unos 60 centímetros de diámetro, que generan un campo, algunos de ellos, los mayores, generan un campo energético a su alrededor. Algunos de ellos, los de 19.500, los de 24.500 y los de 33.000 unidades bobis. No se producen particularmente, pienso que no se producen porque haya ningún tipo de mineral especial debajo. Es posible, esto es una teoría que no tengo nada que la apoye, solo el hecho de que los hay que entran y los hay que salen de la Tierra, o sea, son columnas de energía girando como un remolino, si pudiésemos verlo. Uh-huh. Y tengo la teoría de que vienen del espacio, atraviesan la Tierra y por eso entran por un sitio y salen por otro.
Sobre eso, y perdona que te interrumpa, hay una teoría sobre... Bueno, hay muchos científicos que piensan que la Tierra está inundada de microagujeros negros, ¿eh? Y no es ninguna broma, ¿no? Hay muchos científicos que apoyan esta teoría y consideran que es bastante posible, ¿no? Uh-huh. Incluso esos microagujeros negros suponen, en un momento dado, como pasa en el barranco de Badajoz, ¿no? Uh-huh. Esa desaparición de gente de repente, ¿no? Y ese tipo de circunstancias que se producen precisamente, sí, también en lugares que tienen esos vórtices.
Preguntemos, Epifanio. Epifanio, ¿ves una relación de personas que han desaparecido? Bueno, tenemos constancia, o por lo menos hay datos que reflejan una desaparición. Bueno, vamos a pensar que no es una desaparición... más o menos
casual,
sí, sí, sino que ha sido algunos dirán que es fantástica, pero esa clase de desapariciones, ¿tú las puedes relacionar con esos vórtices energéticos?
Pero, me estás hablando de desapariciones como esta de concreta del barranco de Badajoz, ¿no?
Sí, por ejemplo, entre otros, sí, bueno, desapariciones, sí, misteriosas que...
Estas misteriosas, puede ser porque, bueno,
¿son vórtices que podrían conectar con otra dimensión?
Podrían, de hecho, en lo que estoy trabajando ahora es precisamente en esto. Aún no lo tengo comprobado, pero mantengo la teoría de que los entes, los espíritus que se quedan anclados en otra dimensión y en un lugar determinado, lo hacen siempre que hay un vórtice, no solo siempre que hay un vórtice, sino que hay un vórtice en levogiro, que entra en la Tierra. De los que entran en la Tierra les impide elevarse. Uh-huh. Y ya lo he comprobado, siempre que hay algún tema de estos, de casos extraños, de fenómenos paranormales que suceden en algún lugar y
sí,
que
sí,
se asocian a un espíritu, siempre que he podido comprobarlo, da la casualidad de que hay un vórtice que entra en la Tierra, ¿no? Que sale solo uno y que entra. Uh-huh. Y lo que me decías de las desapariciones, pues es posible. De hecho, las apariciones marianas, las que tienen viso de realidad, se dan siempre sobre, o sea, en un vórtice, no en los alrededores, sino en un vórtice.
Sí.
Así pues, lo hay uno de 24.500 en la Gruta de Lourdes, hay uno de 24.500 en la encina donde se apareció supuestamente la Virgen. En Fátima,
sí.
Fíjate que siempre he pensado que en el Escorial no había nada, que era un fraude total, o sea, las apariciones del Prado Nuevo, hasta que fui allí, porque sucede que cuando yo pregunto por un vórtice, tengo separados los vórtices menores mentalmente, me refiero, los vórtices menores de los vórtices mayores. Mm. Vórtices menores se llaman también puntos de meditación. Pero siguen siendo columnas de energía de 60 centímetros igual, solo que la emisión es menor. Y en el fresno, creo que es un fresno, el árbol este, donde supuestamente esta señora, al margen ya después de todo lo que se ha montado a su alrededor, pero curiosamente en ese fresno hay un punto de meditación. Bueno, es una curiosidad. Y otra cosa que quería decir con respecto a lo de las desapariciones que comentabas, también en sitios donde hay avistamientos de ovnis cercanos a la Tierra, uh-huh, que tienen visos de ser más o menos reales, no sé si realmente el avistamiento es real o una persona en las cercanías de un vórtice ve algo que le hace intuir cosas, o sea, como bueno, las apariciones marianas y esto, pues pueden tener toda una relación.
Sí,
puede
sí,
que
sí,
hasta estos vórtices sean caminos interestelares, o sea, sean la energía que mueva naves, pueden ser muchas cosas.
Y una pregunta, Epifanio, ya a lo mejor esto es muy descabellado, ¿no? O la pregunta, no sé si muy atrevida, ¿podrían existir estos vórtices energéticos en otros mundos?
Me imagino, pero eso sí
Eso es otra historia, ¿no?
Hasta ahí
no llegas.
No los he localizado en las fotos que veo de Marte, o esto no los he localizado.
De todas formas, de todas formas, Epifanio, hay una cosa que es cierta, y es que cuando la ciencia no puede avanzar por sí sola con los conocimientos que actualmente dispone, o por lo menos los que oficialmente dice de que dispone, ¿no? Porque luego sobre eso también se podría discutir. Pero bueno, vamos a suponer que no conocemos más de lo que aparentemente sabemos. Pues si uno quiere avanzar, tiene que comenzar a lanzar hipótesis descabelladas. De hecho, todos los hallazgos científicos se han producido por esa prospección, por esa ansia, ¿no?, de querer saber más y de no saber por dónde ir y de repente lanzar una hipótesis descabellada. Entonces, este tipo de cosas suele pasar así, ¿no?, de forma casual. Probablemente... si tú estás realizando un trabajo en cuanto a esta medición de vórtices, posiblemente acabes hallando una serie de huecos ocultos dentro de la realidad que podría estar ofreciéndonos la posibilidad de otra realidad distinta.
Ya los he encontrado porque te voy a comentar precisamente... A ver, yo la primera vez que descubrí un vórtice, y hay pocas personas que los marquen, que digan, está aquí. Mira, no conozco a nadie aún que me diga, sí, pues una cosa es decir, hay un vórtice en la catedral,
y otra cosa es medirla.
Otra cosa es decir, no, es que está en la catedral, pero está delante de la imagen, está en este sitio. Si visitáis mi página web, veréis infinidad de sitios que tengo marcados con los vórtices.
Sí, ahora la diremos.
Pero lo que quiero decir es que, claro, yo la primera vez que detecté un vórtice, la primera pregunta que me hice, porque el que menos interés tiene en engañarse a sí mismo soy yo. Entonces la primera pregunta que me hice, ¿será mi mente la que está jugándome una pasada, la que está jugando conmigo? Hasta que conseguí momificar mi primer animal en un vórtice. Tengo cantidad de animales momificados con... simplemente puestos dentro, preservándolos de los insectos, puestos en una caja de cartón encima de un vórtice, sin más. O con un poco de arena debajo para que absorba los líquidos. Y esto tiene mucho que ver con la otra historia del monasterio del Escorial.
Sí, sí, sí.
Porque da la casualidad de que cuando yo visité en Alba de Tormes la iglesia del convento donde está enterrada Santa Teresa de Jesús, siempre que voy a una iglesia, pregunto, ya desde fuera pregunto, si mi primera pregunta es si hay un vórtice. Sé que en todas lo hay, pero bueno, pregunto de qué categoría es. Allí igual pregunté, un vórtice 24.500, vale. Pues luego paso a la iglesia y con péndulo en mano, pues pregunto en qué dirección está el vórtice. Y el péndulo me indica la dirección y me voy hacia donde me indica. En este caso me indicó al lateral de la nave, al lateral izquierdo, y justo cuando llego allí, pues me encuentro una placa en la pared y un sepulcro de mármol donde ponía, en este lugar fue enterrada Santa Teresa de Jesús, justo en el vórtice de 24.500 unidades Bobby. Un vórtice de 24.500 unidades Bobby genera un campo energético a su alrededor de aproximadamente 2,40 metros, de unas 12.500 unidades bobis. Si Santa Teresa de Jesús fue enterrada en un vórtice y está momificada por la acción de la energía del vórtice, yo no he momificado animales grandes, pero sí pequeños, es muy posible que todos los monarcas que están enterrados en el monasterio del Escorial estén momificados. Todos los que han estado allí, no los que hayan trasladado los restos, no sé si Alfonso XII, no recuerdo.
Los que fueron enterrados desde un principio allí.
Desde un principio. De hecho, existe una sala, una misteriosa sala, el pudridero,
sí,
que, bueno, pues han corrido ríos de tinta, nadie se explica por qué los cuerpos están entre 20 y 30 años en esa sala antes de pasar al panteón. Una sala de la cual un bibliotecario escribió algo, yo creo que es lo único que podemos saber, no recuerdo cuál es el nombre, Pero en 1854, Fray José de Quevedo, bibliotecario del monasterio, escribió sobre el pudridero y dijo que era simplemente eran tres habitaciones en los cuales en una de ellas se metía el féretro de plomo, se le hacían unos agujeros, se le ponían unas cuñas debajo y después se tapiaba y se dejaba, se ponían grandes cantidades de cal, no especifica dónde, imagino que alrededor del féretro, no lo sé. Se tapiaba esa habitación, se ponía la placa fuera, como si fuese un gran nicho, digamos, y pasados 20 o 30 años, pues se procedía a sacar el cuerpo y a meterle en una cajita pequeña de plomo y ponerla en la cripta, en el Panteón Real. Entonces, lo que yo digo es que a mí es el lugar que me encantaría para hacer un experimento y coger un animal grande, como una oveja, por ejemplo, cualquier animal así suficientemente grande, me encantaría que me dejasen la cripta, porque hay una cripta de una iglesia, hay una temperatura constante, 10.000 unidades bovis hay en este lugar, posiblemente sea suficiente para momificar un cuerpo, que se levantase el féretro y se le hiciesen unos agujeros, porque el líquido, en realidad la momificación es la deshidratación del cuerpo. El cuerpo, cuando se deshidrata, se empieza a deshidratarse por arriba. O sea, lo han comprobado los animales pues que he momificado, una rata, dos urracas, ahora tengo una culebra metida en una caja. En fin, empieza a secarse por arriba y el líquido va bajando, va saliendo al exterior y al final acaba ya momificándose la parte de abajo. Si el líquido permanece en el sitio, lo que hace es hidratar la parte de abajo, con lo cual retrasa o deteriora la momificación. Sí. Con lo cual, yo para hacer este experimento pediría hacer unos agujeros a la caja, pediría elevarla para que el líquido saliese. Y bueno, pues la cal podría servir para evitar olores y que se expandiesen los líquidos por la sala.
Claro. Perfectamente. Epifanio, una pregunta. De todos los vórtices que tú captas allí en el Escorial, ¿todos tienen el mismo valor, la misma energía?
No.
Y perdona que la pregunta va más allá. ¿Y qué diferencia hay, o para ti, qué respuesta tiene el que haya esa diferencia de ese valor energético?
Bueno, no sé, no solo allí en el Escorial, sino en todos los lugares. O sea, yo los tengo catalogados y los hay de distintas gradaciones, digamos. O sea, los más comunes son de 13.500, 19.500, 24.500. 33.000 es muy escaso.
¿Eso es lo máximo, 33.000?
El máximo que yo he encontrado. Y luego hay los puntos de meditación que son 9.500, 10.500, 11.500, teniendo en cuenta que en esta escala la vibración normal del planeta en los lugares neutros es entre 7.000 y 8.500 unidades bovis. Es una unidad abstracta, ¿eh? O sea, es algo que está comparativa, que está en la mente del radiestesista. Me sirvo de ella para decir, o sea, la mente, lo que hace el inconsciente es hacer un cálculo, y si yo digo, si aquí hay 8.500, si ahí hay más, me ofrece la respuesta a través del péndulo. Y entonces hay algunos puntos muy interesantes, en el Escorial, algunos vórtices interesantísimos. Para mí el más curioso de todos es el llamado la Piedra de Santa Teresa. La Piedra de Santa Teresa es un bloque cuadrado de piedra que desentona en el conjunto. Es el punto, o sea, que desentona. Está en la lonja, está en la gran explanada que hay dentro, está junto a la esquina noroeste. Y bueno, pues parece como si los canteros se hubiesen olvidado allí, de las piedras que sobraron, se hubiesen dejado allí una olvidada. Y supuestamente la historia cuenta que es en esa piedra se sentó Santa Teresa en un viaje que hizo al Escorial a visitar a Felipe II. Y es curioso porque esa piedra está sobre un vórtice de 13.500 unidades bovis que se quedaba fuera del complejo. Sin embargo, quien lo construyó no quiso que desaprovecharle y dejarle perdido. Le dejó marcado, al igual que dejó todos los demás. Uh-huh. Todos los vórtices que hay en el monasterio del Escorial están delante de un altar, de un pequeño altar, de estos que ponen en las capillas, de estos que se ponen en este caso están delante de cuadros. Es muy fácil de encontrar los vórtices de 19.500 del Escorial, los 20 vórtices, 18 de ellos están frente a un pequeño altar con un cuadro de dimensiones gigantescas con dos santos o dos apóstoles. Todos representan o dos santos o dos apóstoles y están distribuidos por toda la nave de la basílica de una forma, de una simetría absoluta. Pero luego dentro, en el interior, en las estancias interiores, sigue habiendo más altares distribuidos por todos sitios, desde las estancias del rey, o sea, y todos están señalando algún punto de meditación, todos ellos, todos los que yo he visto. O sea, es curiosísimo. Quien hizo estos planos, desde luego, sabía lo que se hacía y sabía dónde ponía los altares.
Sí, sí. Epifanio, me gustaría que... seguro que hay muchos oyentes que se están preguntando cómo diablos realizas estas mediciones y cómo actúas habitualmente, y seguro que no lo saben. Y hombre, ¿cómo actúa un radioestesista para llegar a un lugar y hacer esa medición? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo?
No, yo te lo explico. Vamos a ver. Hay que diferenciar entre radiestesista y teleradiestesista. Radiestesista es el que necesita estar sobre la vertical de la alteración para detectarla. Entonces, un vórtice para un radiestesista es algo prohibitivo, es casi imposible localizarlo. Puede localizarlo, pero bueno, pues sabiendo que en una iglesia, por ejemplo, con esta información, sabiendo que en una iglesia de las construidas, por lo menos hasta el siglo XVII, todas ellas cuentan con uno o más vórtices, uh-huh. pues puede pasar con sus varillas, unas varillas en forma de L, que se cruzan ante la respuesta, o sea, se cruzan para dar una respuesta afirmativa o se abren para dar una respuesta negativa. Entonces puede ir preguntando dónde hay un vórtice y al pasar sobre él, pero claro, hay que recorrer toda la iglesia, bueno, pues no se escapa, está dentro de la iglesia, puede encontrarlo. Después de mucho trabajo puede encontrarlo.
Sí, sí.
La teleradiestesia es, digamos que es como un grado más. De hecho, yo las únicas personas que he encontrado con nivel teleradiestésico tienen un nivel radiestésico muy alto, poco común. Entonces, la teleradiestesia la divido en tres sectores, digamos, o tres niveles. El primer nivel, que es el nivel visual, es el que abarca la vista. O sea, yo paso a una iglesia, por ejemplo, o es igual, estoy en un campo y pregunto ¿dónde hay una vena de agua? Bueno, pues donde hay una vena de agua, en lo que abarca, estoy utilizando el primer nivel y abarca lo que ve mi vista. Entonces, el péndulo me indica una dirección. Para esto utilizo el péndulo en vez de las varillas, aunque podría utilizar las varillas también. Me indica una dirección y entonces desde ese lugar, sin moverme, pregunto a cuántos metros está esa vena de agua y en qué dirección tendría que andar. Bueno, pues ya lo sé y empiezo a preguntar, ¿más de 100 metros, más de 200? Sí. Hasta que obtengo una respuesta negativa,
sí.
Positiva, y ya voy retrocediendo hasta llegar a la distancia. Si veo algo en la distancia, digo, ¿está antes o después de aquel árbol? Algo en lo que posó la vista, pues obtengo la respuesta si está antes o después. Y así es como... El segundo nivel sería depende del campo de acción de mental, digamos, del radiestesista. El mío está en unos 30 y tantos kilómetros. Se supone que a unos 30 kilómetros puedo detectar una alteración que sea grande, como para detectarlo. Puedo detectar una vena de agua, puedo detectar un vórtice.
Sí, sí.
Luego hay que ir al lugar y encontrarlo. Y el tercer nivel es por foto.
Sí,
o sea,
sí.
Con una foto, no importa el lugar, yo veo una foto, me han mandado fotos de América del Sur, pues preguntándome por una montaña, si hay un vórtice, uh-huh. y lo he detectado. Luego encontrarlo es más complicado, hay que tener la foto del lugar exacto, claro.
Bueno, ya haremos, algún día haremos una ruta, ¿eh? Una ruta con Epifanio Alcañiz para conocer esos otros lugares, muchos conocidos, célebres, del mundo del misterio, que quizás pues nos pueda ir explicando Epifanio lo que percibe en cada uno de ellos. Yo me gustaría en estos 3 minutos que tenemos por delante, Epifanio, que resumieras, obviamente sé que es muy difícil, lo que queda de este asunto o qué destacarías tú para poder aportar en este tiempo que nos queda.
Bueno, pues como el tema es el monasterio del Escorial, simplemente que es un lugar mágico. No hay ningún otro así en España, no hay ningún otro como este en Europa. Creo que hay uno en uno en la India y otro en el Tíbet, similares a este. Nada más, no he detectado nada más. Tampoco puedo asegurar esto. Es muy complicado. Pero este sitio es muy especial y eso es lo que hizo a Felipe II el cambiar la ubicación de la capital del reino y traérsela a Madrid, porque estaba en Valladolid en esos momentos, para tenerla cerca, desoír todas las críticas que recibió y construir ahí. Y hay otra teoría de la que se ha hablado últimamente, de la boca del infierno, uh-huh. que supuestamente hicieron ahí el Escorial, el monasterio, para tapar unas antiguas minas y evitar que saliesen por ahí las legiones de demonios del infierno. Bueno, pues la boca del infierno particularmente creo que es una geopatía muy agresiva. O sea, siempre en la Edad Media y posterior tendían a bautizar lugares con una geopatía agresiva, con nombres de estos de demonio, infierno, o sea, la silla del diablo, y nombres de estos. Entonces, en el patio de los reyes, en el monasterio del Escorial, hay un cruce de dos líneas, Harman, una de tercer orden y otra de cuarto orden, un cruce de una negatividad bastante alta, y yo creo que esa es la verdadera boca del infierno del monasterio del Escorial.
Bueno, ya para terminar, hay dos cosas que seguramente para Epifanio están confirmadas, ¿no? Primeramente, que el monasterio del Escorial es, sin duda, uno de los lugares con más energía del mundo. Y otro es que se confirma algo que tú seguramente pues dirás, efectivamente, así fue. Que en el pasado las cosas no se construyeron por azar, sino que ellos eran conocedores de que esos mismos sitios donde están ubicados estas grandes y célebres construcciones emanaba una energía especial.
Eran conocedores mucho más que ahora, por supuesto. O sea, como he dicho antes, la percepción la tenían mucho más desarrollada que nosotros. De hecho, no hay ningún dolmen, ningún menhir que no esté sobre un vórtice energético. Si alguien tiene cerca de casa un dolmen, que se vaya, se sitúe en el centro de él, que se recargará de energía. Está sobre un vórtice seguro. Y si tiene un menhir cerca, pues que, claro, no que lo hayan cambiado de sitio y se lo hayan llevado al parque de turno. En el lugar de origen está clavado sobre un vórtice. Puede apoyarse en él la espalda y notará la energía posiblemente. Sabían lo que hacían. Esto era tocar al templo con la mano de Dios, digamos. Consideraban que era la unión del cielo y la tierra. O sea, entonces el corazón del templo era el vórtice. No construían una iglesia si no había un vórtice, por pequeño que fuese. Hay iglesias que están sobre, simplemente sobre un punto de meditación, no hay otra cosa, pero sobre un punto de meditación.
De paso, cabría explicar brevemente la diferencia entre menhir y dolmen. Muchos no creen que es lo mismo y no es.
No. Un menhir es un monolito de piedra, como una columna de piedra
vertical,
clavada en el, sí, en el terreno, y un dolmen son un conjunto de lajas que forman una
horizontal,
serie de paredes,
sí,
pueden ser 3, 4, 7, y con un techo que lo cubre. Incluso otros estaban cubiertos de tierra, los han tenido que descubrir. O sea, en la base piensan que se utilizaban como tumbas, y yo pienso que esto fue posterior. Al igual que las iglesias se utilizan como tumbas, yo creo que eran lugares de culto de la prehistoria. Y luego, pues lógicamente, el que mandaba en la tribu, pues quería que le enterrasen en ese sitio, igual que los obispos quieren que le manden, y los reyes se han enterrado en las iglesias, pues exactamente igual. Era una forma de señalar, de encerrar ese vórtice.
Indicamos a los oyentes la página web de Epifanio Alcañiz, es www.radiestesiesalud.com. Ahí tienen pues una grandísima información, todo lo que investiga Epifanio, al que le agradecemos que haya viajado esta noche con nosotros y nos ha hecho en este caso conocer esa otra historia del monasterio del Escorial. Epifanio, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo para todos vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Dejamos ya este mundo con este asunto, la otra historia del monasterio del Escorial, con Epifanio Alcañiz, dentro de Hechos Arcanos de la Historia.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.